Estás escuchando SBS en Español.
Las elecciones federales australianas se llevarán a cabo este sábado 3 de mayo. Sin embargo, cerca de 2.5 millones de ciudadanos ya han emitido su voto anticipadamente. Los principales temas que preocupan a la población de nuestro país, según diversos estudios y encuestas, son el costo de la vida, la crisis de la vivienda, la inmigración, el cambio climático, la salud y el cambiante escenario internacional. En los últimos días de campaña, tanto los laboristas como la coalición, quienes se disputan el próximo gobierno, han ofrecido medidas para aliviar el bolsillo de los australianos, tales como una reducción en el precio de los combustibles o una compensación fiscal de parte de la coalición, o un retorno monetario para paliar las facturas de energía y una reducción de impuestos a los tramos impositivos más bajos de parte de los laboristas. Los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump y el inestable tablero geopolítico también han exigido una posición clara de los candidatos frente a los votantes. En SBS Audio conversamos con el economista Charlie Ríos, quien nos ofrece su opinión sobre las principales propuestas del Partido Laborista en el poder y también sobre la coalición en la oposición, quienes aspiran a formar el próximo gobierno.
Muy buenas tardes, Claudio. Realmente cansa un poco escuchar toda la política y todo lo que te dice un partido comparado al otro, lo que te dicen los medios por un lado y por otro. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es nosotros vamos a seguir pagando los impuestos, que es un promedio de 30% de nuestro salario más 10% del GST de lo que consumimos. Y si cuando consideramos de eso, nos están sacando 40% de nuestros bolsillos, los gobernantes y los dos partidos, no importa quién entre en el gobierno, igual van a seguir sacándonos esos 40% y devolviéndonos monedas. O sea, depende cómo lo pensés, si preferís que te reduzcan el combustible 25 centavos por 12 meses, o sea, 25 centavos por cada litro, que equivale más o menos a $1,200, o que te dé el gobierno laborista $1,200 en beneficios impositivos en 15 meses. Es como decir, bueno, si yo estoy ganando, damos un ejemplo, un promedio de $100,000, igual me están sacando 40,000 y me están devolviendo 1,200 en esto y 500 acá y 700 allá. Cuando consideramos en todos los ámbitos, todos los diferentes aspectos, los gobiernos, en realidad, sea el partido rojo, sea el azul, no nos están devolviendo lo que tendrían que estar devolviendo. Lo que sí están haciendo es sacándonos de nuestro bolsillo y distribuyéndolos a otras personas que tampoco no son tan eficientes, están creando o renombrando sistemas, procesos que ya existen. Hasta ahora no veo ninguno de estos dos partidos que sea mayormente beneficioso o que impacte definitivamente en lo que va a resultar en nuestros costos de vida. Estoy un poco desilusionado, pero depende. ¿Cuál sería los temas que quisieras tocar?
Vamos a esos temas más específicos entonces, Charlie, porque tú mencionaste, por ejemplo, la propuesta de los liberales de bajar el precio del combustible en 20 céntimos y también está la propuesta de los laboristas, por ejemplo, de dar un rebate, ¿no? De devolver dinero, por ejemplo, por el alto costo de la energía. Pero también hemos estado en estos últimos años con la preocupación de la inflación, ¿no? La alta inflación, que según el gobierno ahora se ha podido manejar un poco, y como también tú mencionaste, ahora está el factor Trump, ¿no? Y los aranceles. Primero vamos a una pregunta un poco más técnica. Este tema de, por ejemplo, regresar dinero a la gente o rebajar precios, digamos, con ayuda del Estado, ¿no? En este sentido, un poco artificialmente, ¿puede impactar negativamente la economía o es un buen camino para aliviar el costo de la vida y los bolsillos de los australianos?
Bueno, si miramos a lo que es el rebate es devolviendo al contribuyente cierta cantidad de dinero. Y si miramos a este rebate que existe para la energía del gobierno laborista y que va a seguir haciendo, primero, no está cambiando el real costo de la energía. El real costo de la energía se determina dado a lo que se está produciendo con todas las plantas de energía, sea de carbón, sea de gas, sea solar, sea de viento, sea de donde provenga. cuando hay suficiente producción, entonces ese costo se reduce si determinamos que la demanda no se cambia. Y cuando consideramos que la población no está cambiando tan dramáticamente, no está creciendo a un límite escalofriante, tampoco tenemos una industria que se está creciendo dramáticamente como lo que lo hizo China. Entonces, tenemos una demanda de energía bastante estable. Ahora, si lo que se proviene, o sea, lo que se crea de energía no crece, entonces ese precio no va a cambiar. Y devolviendo dinero de los contribuyentes, o sea, de nosotros que pagamos los impuestos, a los que consumen esa energía, no es una forma óptima de reducir los costos. Es una forma artificial, es una forma temporaria, y el Banco de Reserva ya indicó que esta política sirve temporariamente para reducir la inflación, pero ellos ya lo ven y lo consideran en sus cifras y sus pronósticos para el futuro. Entonces, si decimos el rebate funciona, sí funciona temporariamente, es como una curita, pero esa curita en algún momento se va a llenar de sangre o va a tener tierra o se te va a salir. No es eficiente para un término largo o un término medio, un caso que realmente sirve temporariamente mientras comenzás haciendo otros cambios de infraestructura.
Charlie, vamos a otro de los temas que tú también mencionaste, que es la crisis de la vivienda, ¿no? Y bueno, se ha prometido construir más casas, no se han construido suficientes hasta ahora, hay problemas, digamos, de base, por ejemplo, como la falta de personal, digamos, de trabajadores que puedan construir esas casas. Sin embargo, quizás por ser impopular, ninguno de los dos partidos ha querido tocar el tema de la migración, salvo para hacer cortes, pero no hablar de, por ejemplo, traer mano de obra especializada. Y se está hablando, ¿no?, dando incentivos también a los jóvenes para que puedan adquirir casas. Pero la pregunta, digamos, es cómo se desata ese nudo, ya que el dinero o las propuestas están, pero no se están construyendo las casas porque, digamos, que no hay trabajadores. ¿Cómo analizas también esas propuestas?
Bueno, este ha sido siempre un problema grandísimo de la construcción, porque cuando consideramos la construcción es el sector de la economía que emplea gran mayoría de, o una cifra bastante importante de la población australiana, también forma parte de la economía que es bastante importante para nuestra producción, para nuestro Producto Bruto Interno. Si miramos a los últimos 3 años, los laboristas indicaron que querían construir no sé cuántos cientos de miles de casas, y según las cifras dicen que no construyeron nada. Lo que sí vemos que la construcción es un factor que es determinado no por el gobierno federal totalmente. O sea, primero viene, comencemos desde el comienzo, las municipalidades. Las municipalidades tienen las restricciones que imponen a las construcciones. Esas restricciones pueden ser más altas, pueden ser más bajas. Y esto es algo que hace que la construcción se reduzca. O sea, la cantidad de construcciones es afectada por las regulaciones que imponen las municipalidades. Más regulaciones, más difíciles para construir y cuesta más. Después viene el abrir de tierras. Esto es un trabajo del gobierno estatal. El gobierno estatal es quien abre terrenos y dice, bueno, este terreno se puede usar para residencial. Abrimos esta municipalidad y le decimos este está hecho para tal y tal trabajo, mientras este otra tierra lo abrimos para liviana, industria mediana, lo que sea. Entonces ahí ya estamos viendo el estatal y el local son quien determinan el terreno. Después viene el gobierno federal. ¿Cómo impactan ellos a la construcción de casas? Ellos impactan en el respecto de dan más dinero a los gobiernos estatales para abrir nuevas calles, autopistas. También determinan con la inmigración. O sea, cuando entran más personas a Australia, va a haber más demanda para viviendas. Cuando entran menos personas a Australia, esa demanda se reduce un poco. No es tan difícil conseguirse una casa. No estoy diciendo que con cambiar una cifra va a mejorar todo, porque es un baile entre los 3 niveles de gobiernos. si los tres no trabajan en concierto, entonces no se va a ver el resultado apropiado.
Y Charlie, para finalizar, no podemos dejar afuera el factor Trump, la administración del gobierno, ¿no?, estadounidense, que con sus aranceles, digamos, ha impactado y han tenido repercusiones en todos los países del mundo, en casi todos, y también, por supuesto, en Australia. Mi pregunta, Charlie, es ¿cómo crees que se debe manejar, ya sea si el gobierno de Albanese, si es el que gana y continúa en el poder, o ya sea la coalición con Peter Dutton? ¿Cuál es, crees tú, la manera mejor de afrontar este tema de los aranceles y la relación con Estados Unidos, coincidiendo también con la idea de que China está intentando utilizar ese espacio que está dejando libre Estados Unidos y que es también, ¿no?, el mayor socio económico de Australia?
China es el mayor socio de Australia. Los Estados Unidos no lo es. Pero estamos afiliados con los Estados Unidos por nuestras tradiciones anglosajonas aquí en Australia. De cierto modo, va a ser elegir a Estados Unidos o a China. Y Australia siempre ha estado al lado de Estados Unidos por muchísimos años. Después de varias semanas que comenzaron estas aranceles, ya se está dando a luz los razonamientos por la cual Estados Unidos está haciendo lo que está haciendo. Y hay muchos medios que ya han indicado, la idea era atacarle a China con la producción que ellos están haciendo, produciendo cantidad de productos a un valor muy pequeño. O sea, si miramos al costo de los autos chinos, hoy en día son casi el medio del precio de los productos de Japón, de Alemania, hasta de Tesla. Es un producto de menor valor, y al imponerle estos aranceles está tratando de subirle el costo de estos productos. También está trabajando para tratar de mejorar las relaciones entre diferentes países. Es una táctica, no diría que lo más eficiente, pero es una forma de estratégica de alinear a ciertos países, sacar de un lado a otros, y de cierto modo también que los países que están más allegados se acerquen más y los que están entre medio decidan, voy para China o voy para Estados Unidos. No diría que es la mejor estrategia, pero es una estrategia que está funcionando, y está funcionando en un término corto. Lo que sí espero es que esto no resulte en una guerra de producción, que China comience a luchar contra el Occidente, porque producen productos bastante buenos, son bastante baratos, pero a su misma vez no conocemos mucho de ellos. Lo que sí tenemos que estar mirando es Australia primero, en el respecto de que cuál de estos dos nos va a beneficiar más. Australia ya ha sufrido con China, cuando China, después del término de Scott Morrison, cuando pidió que hagan una investigación sobre el COVID, impusieron ellos tarifas a los productos australianos por varios años. O sea, tenemos que mirarlo de... Ese es un cuchillo de doble filo. Vamos para uno, vamos para el otro, o preferiblemente nos diversificamos y vendamos a todo el mundo, compremos de todo el mundo y tratemos de estar lo más pacífico nosotros aquí en Australia.
Charlie Ríos, economista, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Muchísimas gracias a ti, Claudio.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.